Bienvenido, bienvenida al podcast del Centro de Formación del Profesorado de Cádiz. Un espacio que estrenamos hoy dedicado a conversar sobre la formación del profesorado, que sirve como difusión a diferentes cursos que organizamos en nuestro CEP. Quédate para conocer las próximas novedades en actividades formativas, así como herramientas, tendencias y consejos útiles para tu práctica educativa. En este primer episodio hemos querido contar con David Romero, el ponente de nuestro curso de creación de vídeos educativos. Bienvenido y gracias por venir, David.
Muchas gracias a ti, José Luis. Un placer estar aquí.
Este año tendremos una nueva edición del curso y hemos pensado que sería una buena idea sentarnos un rato a hablar con David, sobre todo de la importancia que tiene de crear contenido audiovisual y de las novedades que nos podemos encontrar. Pero nos gustaría, antes de empezar a hablar del curso, que nos hable un poco sobre ti, que nos cuente cómo te iniciaste en esto de la creación de vídeos.
Bueno, pues la verdad es que desde pequeñito me recuerdo pegado a una cámara. A mí me gustaba mucho grabar a los eventos familiares y las cosas que luego pudiera guardar de recuerdo, editar y tener un pequeño DVD en su momento. Ya no sacamos las cosas en físico, pero durante muchos años sí. Y bueno, cuando comenzó Internet también hice algunas cositas en los primeros años de YouTube. Y siempre me ha gustado. Cuando comencé a ser docente, al final llegó como una cosa natural. Tienes que explicar algo, ya lo he explicado un montón de veces. En formación profesional, que es donde imparto clase la mayoría del tiempo, pues el alumnado muchas veces se incorpora tarde y hay ciertos conceptos que tienes que volver a repetir. Entonces fue una forma de, bueno, pues vamos a hacer un vídeo para explicar y después también con los propios compañeros y compañeras, ¿no?, del centro, que para contarles cómo hacer ciertas cosas que tenemos que hacer de lo digital, pues tiras de ese recurso y te van metiendo hasta que al final, pues cuando te das cuenta, pues tiene un montón de vídeos a tu espalda.
Pues muy bien, David. La gente me pregunta cuando vienen a diferentes cursos, cuando ya promocionamos el curso en ediciones pasadas, porque este por lo menos es el tercera edición, creo que puede ser esta o la cuarta. Lo estaba mirando antes en Seneca, pero me costaba trabajo. Tú sabes que Seneca algunas veces nos falla y no me dejaba ir para atrás, pero por lo menos la tercera edición es esta la que tenemos,
sí,
¿verdad?
Sí, incluso podría ser la cuarta, yo creo que es la cuarta ya, perfectamente.
Puede ser la cuarta,
sí.
¿Verdad?
Hemos hecho tres pasadas, sí.
Y me preguntaban siempre, pero vamos a utilizar el croma como algo un poco así mágico, ¿no? Que siempre les gusta cuando vemos en la televisión el tiempo, ¿no? Que se ven que está, y ahora se hacen maravillas con el tiempo. El otro día vi una recreación con el tema de las elecciones de Estados Unidos y aparecía en la Casa Blanca y estaba al principio, sí, es verdad que te suena un poco como artificial, pero cuando te dejas llevar es alucinante el uso del croma.
Sí, es verdad que tiramos mucho de lo visual, ¿no? Y a nosotros pues nos gusta. De hecho, los últimos años las corrientes vas al cine, ¿no? ¿Y qué tipo de película hay, ¿no? Pues películas donde hay mucha acción, donde hay mucho contenido visual. Y aunque no sean buenas películas a nivel de guión, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, muchos remake, muchas secuelas. Pero al final la gente va al cine a disfrutar de esa experiencia visual. Y eso pues llama mucho la atención. Fíjate que el croma no es una cosa realmente nueva, es algo que se lleva utilizando un montón de años en el cine. De hecho, ya en el cine, para muchas producciones están utilizando otras técnicas más avanzadas, pero sí es algo que está ahí y es físico. Y yo creo que cualquier actividad que tú hagas, el componente físico, ¿no? Porque tú puedes, como ahora estamos haciendo un podcast, tú hoy día lo puedes hacer grabando un móvil y lo haces con los estudiantes. Pero el hecho de que haya una mesa, de que haya un micrófono, de que haya unos cascos, ayuda a meterte dentro de la dinámica y ayuda a crear de una forma un poquito más profesional, de alguna manera, ¿no? Te mete el chip. Y con el croma pasa un poco eso. Hay un croma detrás y aunque ya veremos que incluso tenemos herramientas de inteligencia artificial que quitan el fondo y hacen cosas parecidas, pero en el momento de grabar, en el momento de ponerte, es esa magia que tú dices, ¿no? Ese contexto que ayuda a hacer las cosas bien y a darle sentido a lo que estás haciendo.
La verdad que cuando los participantes de las ediciones pasadas empiezas con un poco de historia, con un poco de poquito, ¿no? Porque la verdad que cada vez hemos ido evolucionando en el curso a más prácticas. Pero siempre al principio hay que dar unas nociones teóricas que son necesarias. Y ahí siempre está un poco reticente a ver cómo va a ser el curso, pero luego, en cuanto empiezan con la acción, cuando empiezan a grabar, es increíble cómo cambia la cara de los participantes, de la gente, y cómo se involucra la práctica y además esa magia, ¿no? De entrar en una mesa de podcast o entrar en una sala de croma, ver esa pared verde, ver esos focos y, bueno, a todo, incluso hasta los que están un poco más acostumbrados, supongo yo que le entra ese gusanillo de decir, espérate, que va a empezar a grabar esto y a ver dónde nos vamos a meter, ¿no?
Sí, al final hay que llevar un equilibrio, ¿no? Porque ni puedes lanzar a la gente a hacer las cosas sin ninguna noción previa y sin saber cómo empezar, ni puedes quedarte en contar y contar y contar y no dejar a la gente la opción de hacer algo de forma práctica. Y como tú dices, hay que, cada persona tiene un nivel diferente. De hecho, es uno de los problemas que tenemos, yo creo, que la formación del profesorado en general, que cada persona que entra en un curso, hay gente que ya es experta y espera que le aportes algo, y hay gente que no sabe absolutamente nada del tema y espera saber y aprender a través del curso. Y esa nivelación de cómo trabajas para afrontar el curso y plantearlo de forma que el experto se lleve cosas, el intermedio se lleve cosas y el que está empezando se lleve cosas, es lo que te lleva a intentar hacer algo que aporte a todas las personas que asistan, ¿no? A todos los participantes.
En esto que estás hablando, la verdad que le tiene que resultar muy interesante al participante, al futuro participante e incluso al que ya estuvo con nosotros en ediciones pasadas, porque yo recuerdo participantes que estuvieron en una edición y volvieron a la siguiente y dijeron, es que sigo aprendiendo. Claro, porque háblanos un poco de cómo ha evolucionado el curso de edición de vídeo. Incluso el año pasado estuvimos con podcast también, tuvimos vídeo y podcast. Este año lo vamos a separar, uno va a ser el de vídeo y otro va a ser el de podcast, porque yo creo que los dos lo estuvimos hablando, ¿no? Tienen suficiente entidad como para que sean cursos independientes. Pero cómo ha ido evolucionando tanto en contenido como en metodología, porque el contenido es que es inevitable. Es que con David muchas veces, os lo cuento, ¿no? En primicia, nos ponemos a diseñar el curso. Yo tengo una idea en la cabeza, se la transmito a él, él le da vuelta, me manda un contenido, pero claro, a lo mejor el curso es para marzo normalmente, que es este curso. Y empezamos desde prácticamente noviembre a hablar del curso, en enero ya estamos con diseños y prediseños de curso, pero no lo cerramos nunca. No terminamos de cerrar el curso hasta que no quedan prácticamente 2 semanas o 3 semanas de sacar la convocatoria, porque él lo dice, es que esto avanza. Y si mañana sale una cosa nueva, yo lo voy a meter en el curso.
Va muy rápido y hay que actualizarlo. Este curso ha evolucionado mucho desde el punto de vista nada más que metodológico. Las primeras ediciones, pues era de contar una técnica, ponerla en práctica, y cada cosa tiene su pro y su contra, ¿no? Eso veíamos que pues la gente estaba enganchada, pero claro, el que iba un poquito más por delante, pues estaba demasiado tiempo a lo mejor ocioso, y la persona que iba al revés, al contrario, un poco más atrás, si no terminaba y no le daba tiempo, pues se veía un poco más agobiada. Por eso cambiamos, como que comentaste, el planteamiento, algo mucho más práctico, mucho más guiado, pero cada persona a su ritmo. Y eso me permitió también no definir una práctica en la que cada persona pudiera ir a su ritmo, sino establecer diferentes niveles. Entonces, si eres una persona que nunca ha hecho nada de esto, puedes empezar con el primer nivel y simplemente, de alguna manera, copiar o duplicar ejemplos que se proponen. O si eres una persona con que ya tienes más experiencia, pues puedes escoger un nivel más superior donde ya creas tú el propio contenido o donde creas el guión o donde decides el tema. Tienes muchas opciones, ¿no? Y esta forma de plantear el curso Elige tu propia aventura es lo que hace que puedas repetir edición, y aunque sea incluso prácticas similares, pero como tú coges un nivel diferente al que cogiste la primera vez que asististe, pues te permite ampliar sobre eso.
Pues sí, y entonces, por lo que estamos contando, el que nos esté escuchando dirá, entonces me llevo un 2x1. Me llevo el curso de edición de vídeo educativo y luego me llevo el curso también en metodologías activas, porque el curso está basado, al fin y al cabo, como ha ido evolucionando, en una metodología activa que el profe, en este caso tú, te preparas totalmente la información con códigos QR, con retos, basado en retos, todo, para que luego el participante multinivelado sea capaz de llegar al éxito al que se ha propuesto, ¿no? Conociendo las herramientas, conociendo las tendencias también últimas que hay, utilizando más o menos, pero bueno, se trata de eso, ¿no? De que cada participante llegue a su objetivo, cada uno por el camino que escoja.
Exactamente. Además es un reto, porque cada participante tiene un dispositivo diferente, con un sistema operativo diferente. Uh-huh. Hay las aplicaciones muchas veces en función del sistema operativo actúan de una forma u otra, ¿no? El mismo Google Drive a la hora de descargarte un vídeo en función del sistema operativo pues te permite hacerlo, o te salta un enlace, o te salta el navegador, o se guardan archivos, o se guarda en la galería. Uh-huh. Y afrontar eso, pues también de forma directa, pues permite que cada persona lo haga con su dispositivo personal y que no haya ningún requisito especial a la hora de hacer el curso, que es importante para que luego la persona se la lleve a su instituto, a su colegio, y pueda poner en práctica directamente lo que está viendo.
Exactamente. Yo recuerdo hablando y me estaba acordando de que la primera edición fue con un portátil. Fue con el portátil y yo, vamos, que tampoco hace tanto tiempo de esto, pero ya teníamos móvil, parece que hace 20 años que hicimos la primera edición. Pero resulta que era con portátil y rápidamente dijimos, bueno, vamos a hacerlo con móvil, que es lo que tenemos habitualmente en la mano, y va a ser mucho más práctico, mucho más fácil para ellos. Al fin y al cabo, lo que tiene el profe en la clase es el móvil y los vídeos los puede hacer directamente con el móvil. Y la verdad que es un placer ver cómo en el minuto 2 ya están trabajando, ya están practicando, ya están metidos en la actividad y haciendo su ruta de QR y de guía de reto. Y yo, que soy el asesor, algunas veces paso para pasar la firma poco antes de que acabe la sesión y están totalmente ensimismados en la tarea y no levantan la cabeza. Me gustaría que me contaras un poco qué presencia va a tener en esta edición la inteligencia artificial, porque ya en la última edición ya tuvo presencia. Pero vamos, después de un año de un curso a otro, seguramente que tendrá mucha más presencia.
Sí, sin duda, la inteligencia artificial no es que vaya a mejorar la producción de vídeos, en este caso educativo, ¿no? Sino que la revoluciona completamente. Como otras cosas, dentro de educación que se va a ver afectada, la creación de contenido audiovisual, pues supone un cambio radical. Entonces tenemos que empezar a ir viendo cositas, a hacer experimentos. Sí, es verdad que la inteligencia artificial requiere actualmente de tener máquinas potentes, ¿no? Y al final es un reto afrontar cosas que se puedan hacer desde el móvil. Hay que tirar de servicios en la nube. Muchas veces estos servicios en la nube al final pues tienen un coste, porque estás utilizando el ordenador de otra persona, estás consumiendo una energía eléctrica. Yo sé que muchas veces lo queremos todo gratis, pero si lo tenemos nosotros gratis, porque alguien está afrontando ese coste, ¿no? Y le tiene que compensar de alguna manera. Entonces, hay un montón de formas en las que se puede enfocar esto, desde creación de subtitulado automático y doblaje de vídeos para otros idiomas. Si tenemos en el aula pues personas que vienen de otros idiomas, como hemos tenido los últimos años, pues, desde gente de Ucrania hasta Japón y diferente alumnado visitante, pues podrían verse beneficiados de este tipo de cosas. Pero también desde el punto de vista de crear un vídeo a partir de un texto, un trozo de vídeo que yo puedo utilizar como apoyo visual a algo que estoy explicando, o incluso, como veremos, una explicación matemática, ¿no? De forma visual y con cajitas que nos genere y que nos estemos apoyados en la misma inteligencia artificial para generarlo. Como en lo anterior, pues habrá varios caminos y yo creo que lo mejor que podemos plantear son diferentes experiencias y que cada persona elija qué experiencias son las que quiere utilizar, ¿no? Y poner en práctica y probar y jugar, que al final ahora mismo pues es una tecnología muy de jugar y experimentar.
Lo importante es que el participante que viene repite, le gusta repetir y sale fascinado. Decir que en las últimas ediciones hemos tenido del orden de 90, 110 solicitudes, una cosa brutal. Incluso recuerdo que la última edición, la del año pasado, tuvimos que hacer dos grupos, en la que tuviste que repetir el curso dos veces. Hicimos podcast por un lado, vídeo por otro, y luego se cruzaron los grupos, llegando a formarse 70 personas, si no recuerdo mal. Y decir también, aquí hacemos un llamamiento del CDCAD, y nos gusta siempre comunicarlo a los participantes, que si solicitan un curso, intentar asistir lo máximo posible. Si no se puede porque hemos tenido un inconveniente en casa o una cita médica que se nos había olvidado que teníamos y no una urgencia, pues lógicamente no pasa nada. Pero sí es cierto que hay actividades formativas que se apuntan muchas participantes y David, después pasa que a lo mejor no asisten. Esto, como es gratis, gratis, parece que es gratis, al final no es gratis, nos cuesta dinero a todos, ¿no? Pero que no tenemos que pagar, que no tenemos que venir aquí y pagar por el curso, pues entonces parece que nos duele un poco menos a todos y muchas veces por desconocimiento, ¿eh? Porque yo antes de entrar en el CET tampoco era consciente de esa dinámica, ¿no? Pero sí es cierto que en el nuestro es el que de edición de vídeo, sí es verdad que es de los que menos problemas de asistencia tenemos, pero hay otros cursos que sí pasa que se caen. Me gustaría, ya que tenemos este micro abierto, pues hacer un llamamiento. Y nada, como veis, este curso de edición de vídeo, esta edición va a ser fascinante, con la IA a tope, con todas las novedades que hay y las que habrá de aquí a que se realice el curso. Serían 3 días aquí en el CET de Cádiz y la persona que venga a participar en el curso puede tener claro que se lo va a pasar bien y que va a aprender a crear vídeos educativos desde cero hasta donde quiera llegar. La verdad que sí. David, para terminar, nos gustaría que nos dieras algunos consejos, algunos protis, como dicen ahora, pues los tips no son protis, para los que se quieran iniciar o los que quieran hacer vídeos educativos. ¿Cuáles son los consejos básicos que no pueden faltar en todo vídeo educativo?
Bueno, para mí lo más importante es pensar, porque al final como docente el problema que tenemos es el tiempo. Queremos hacer muchas cosas y tenemos poco tiempo para ello. Y la edición de vídeo, si yo quiero hacerla bien, requiere su tiempo. Ese tiempo crece de forma exponencial, si no hemos preparado un buen material de grabación. Entonces para mí, parece una tontería, pero lo más importante es planificar bien la grabación y tener un buen material de grabación. Y eso significa que durante la grabación yo tenga en cuenta qué iluminación tengo, yo tenga en cuenta para qué formato voy a grabar ese vídeo. Si es para redes sociales tipo Instagram, pues tendré que grabarlo en vertical, pero la mayoría del tiempo vamos a querer un vídeo horizontal. Y sobre todo, muy importante, prestar atención al sonido, al silencio y al no silencio. Muchas veces, la mayoría de los vídeos educativos, nosotros pues hacemos actividades con el alumnado, los grabamos y en el momento lo vemos bien porque nuestro oído, digamos que anula ese ruido que tenemos de forma permanente en los centros educativos y no somos conscientes, y cuando después subimos el vídeo, está muy currado a nivel visual, pero a nivel sonido cuesta escuchar al alumnado. Y hay una frase que me gusta mucho, que no es mía, por supuesto, pero que dice que si tú ves un vídeo que visualmente tiene una calidad regulera, pero el tema te interesa, te quedas y lo ves. Pero como tú te quedes en un vídeo en el que te cuesta un poquito de trabajo escuchar qué es lo que están diciendo, lo normal es que lo cierres y pases a otro. Uh-huh. Entonces es algo a lo que no prestamos atención, y simplemente cerrar los ojos un segundito antes de darle al botón de grabar y prestar atención al entorno que nos rodea, al ruido que hay, y si va a ser sostenible luego esa grabación, lo lejos que están esas personas que las que queremos grabar de la cámara, si solo van a utilizar la cámara como micrófono, pues me parece el consejo más importante que podemos dar. Si tenemos un buen material de grabación, la edición será muy sencilla y casi trivial. Si tenemos un mal material de grabación y queremos luego arreglar el sonido, arreglar las voces, arreglar ciertos fallos que aparecen, cuesta muchísimo más trabajo.
Es cierto, yo en los cursos que he asistido contigo, es de las primeras cosas que se me había quedado, ¿eh? ¿Verdad? Es preferible perder un poco de tiempo en crear una idea que tengamos clara de lo que queremos grabar y pensar en eso, en el sonido, que no haya sonido ambiente que nos pueda interrumpir, que no haya algo que esté saliendo la imagen que no queramos que salga, o al revés, algo que queramos que salga y no está saliendo, porque nosotros lo estamos viendo desde nuestros ojos, pero luego lo que se ve desde la pantalla es otra cosa. Y qué es lo que queremos potenciar, el objetivo que queremos potenciar. Que después es cierto que todo, como dices, se puede hacer con la edición. Pero claro, es tiempo y es esfuerzo, es buscar esta aplicación que te quite esta papelera que está aquí atrás, o es otra aplicación que te baje el sonido, pero ya te baja el sonido también de la persona que está hablando. Y esos son los mejores consejos, es verdad. Tener material, incluso hacer varias tomas. Cuanto más tomas se tenga, ¿verdad? Lo decías también en los cursos.
Sí, siempre hay que repetirlas, porque aunque a ti te parezca de primera que es buena, después a la hora de reproducirla dice ahí ese detalle, esa persona, esa manita que se ha visto, o ese trozo que no debería estar ahí. Entonces, si tienes varias, incluso puedes combinarlas para luego crear la toma perfecta, ¿no? Luego en edición. Pero si solamente has grabado una y tiene un pequeño fallo, reorganizar toda la grabación puede hacer que no se haga, puede hacer que abandonen. También es una de las ideas por las que hablamos de intentar buscar cosas que se hicieran 100% con el teléfono móvil, porque por esa uh-huh. falta de tiempo, pues a mí me interesa, si tengo que dar difusión a una actividad, a lo mejor grabarla y sobre la marcha, mientras me estoy tomando el café o conforme estoy terminando algo, pues editarla y publicarla. Uh-huh. Que si acumulamos material, que tenemos que buscar un hueco para editarlo posterior y demás, pues lo que hace que al final saquemos muy poco adelante.
Bueno, David, por último, me gustaría que, porque David lo tenemos aquí cerquita, David es profe de IES Alberti, Rafael Alberti, aquí al lado del CET de Cádiz, y fue un descubrimiento, gracias a un compañero que nos lo recomendó, y empezamos a trabajar con él, y la verdad es que ahora lo utilizamos para muchas formaciones que viene, nos ayuda, y muchas veces ya no solo para formaciones, sino asesoramiento de material que tenemos que comprar, esta mesa, por ejemplo, de podcast o cualquier otra. Ahora hemos estado hablando antes de empezar con el podcast de las mesas de robótica, del aula de interactiva que tenemos. Y siempre es un placer tenerlo por aquí. ¿Qué nos diría, qué le dirías a aquel profesorado que está en su aula, que está haciendo cosas chulas, que puede transmitir cosas también al CEP, a otros compañeros, a través del CEP, a otros compañeros y compañeras? ¿Qué le diría de cómo es el trabajo aquí en el CEP? ¿Cómo, para que se animen gente que podamos captar? Esta pregunta no la tenemos para nada hablada ni preparada, pero la tenía en la cabeza desde ayer y digo, tengo que comentársela a David. Y al final hemos empezado el podcast, ni te lo he dicho ni nada, David, tú perdóname. Sé que hay confianza. Y bueno, eso, ¿qué le dirías a cualquier compañero o compañera que hace muchas cosas chulas? Nosotros desde aquí vemos que el profesorado de la zona CEP de Cádiz hacen maravillas, tienen experiencias educativas que son bastante buenas, que muchas de ellas las hemos tenido aquí en Expoinnova, hemos tenido ya varias ediciones también, y te llama la atención y dices, oye, ¿cómo se hacen estas cosas en los centros y no somos conscientes de ello? Y muchas de ellas, por ejemplo, el de podcast fue un grupo de trabajo, luego fue una formación en centro, luego se transformó en una actividad formativa y compartía contigo, y este año va a ser una formación ellos solo. Entonces, ¿qué le diremos a ese profesorado que hace cosas innovadoras, que hace cosas chulas, y cómo podría trabajar aquí con nosotros? Cuéntale tu experiencia.
Pues yo le diría que se anime, que haga visible lo que hace, que muchas veces, y lo hablamos, ¿no? Muchas veces no conocemos lo que hacemos en nuestro propio centro, lo que pasa, qué hace el profesorado de puertas para adentro, y hay experiencias muy interesantes. Yo continuamente animo a, en este caso, a mi claustro, ¿no? A participar, a dar visibilidad a lo que está haciendo. Y en el CET de Cádiz, la verdad es que se trabaja de lujo. Hay unos asesores top por aquí y una asesora. Y te van a hacer las cosas muy fáciles. Si quieres comentar cualquier cosa, si quieres publicar, ahora tenéis más medios que nunca. Tienen la página web donde se pueden aportar artículos. Si simplemente quieres contarlo, oye, a lo mejor no quieres dar una formación, pero quieres contar lo que has hecho. Y tiene un poco de retroalimentación, que eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos el profesorado. Yo creo que hasta en España, si te vas al extranjero, es muy normal crear pequeñas pues congregaciones, formaciones de profesorado, donde uno entra en clases de otro. Uh-huh. Y aquí como que tenemos ese punto de, uy, van a entrar en mi clase, que sea un compañero o compañera, muchas veces nos puede dar cierto apuro. Y yo creo que es la única forma que tenemos de mejorar, porque el alumnado nunca nos va a dar un feedback real. El alumnado, bueno, pues tiene sus intenciones, lo que quiere es sacar los cursos adelante, entonces te va a dar un feedback positivo si le resulta fácil sacar adelante, y si tiene muchas trabas y tiene que esforzarse mucho, te va a dar un feedback negativo. Eso ya sabemos que es así. Entonces, otro profesor, otra profesora, sobre todo cuando son compañeros y compañeras, son los que te pueden verdaderamente decir, oye, que mira, esto está muy bien, pero podrían mejorarlo de esta manera. Si no animamos a esos compañeros y compañeras a entrar en nuestro aula o compartimos el tipo de cosas que hacemos, pues nunca vamos a poder seguir dando pasos más allá. Y venir aquí al CET de Cádiz y dar una formación de eso, una vez que tú lo tienes controlado, que lo has puesto en práctica y que sabes que funciona, al final es súper agradecido, ¿no? Es de estas cosas que cuando está en proyecto y cuando ves que va a venir, dices, uff, ¿dónde me he metido? Con lo bien que yo estaría, era tranquilo ya simplemente con mis clases y corrigiendo. Pero cuando sales y terminas esa formación, ¿no? Y ves las caras de la gente y ves que hay cosas que se lleva la gente para su instituto, para su centro educativo, pues la verdad es que es muy, muy satisfactorio. Y yo creo que una de las maneras de alguna forma, lo que haces con tu alumnado, tienes la posibilidad de llevarlo de forma exponencial a otros centros educativos. Porque eso, esas buenas prácticas que vas contando, pues cada uno de esos profesores y profesoras se lo lleva a su centro, ¿no? Y eso hace que, como docentes, tengamos un altavoz mucho más importante.
Pues sí, David, contarlo, al fin y al cabo, contarlo de alguna forma. Hay veces que contamos las experiencias en el recreo, en los cambios de clase, en reuniones que podamos tener con compañeros distendidas, pero esto es contarlo de una forma un poco más oficial. Como dice, tenemos la revista digital del CEP, que podéis contar todas las experiencias educativas que tengáis, cualquier experiencia que veáis interesante para poder contar o para poder exportar y ayudar a otro compañero y compañera. Ahí tenéis vuestras revistas. Y después eso, el montar una actividad formativa como la que tenemos montada, claro, dice David, requiere un esfuerzo. Es una cosa tener los conocimientos que por supuesto los tiene David, y muchos de vosotros y vosotras también los tendréis, pero luego requiere un esfuerzo el ir a montar una actividad formativa, ordenar esas ideas, ponerlas en formato que le sea atractivo al personal que viene, que le sea útil, y luego no ser conformista, como hemos visto, ¿no? Que esta actividad va cambiando, como muchas otras que tenemos, va cambiando de una edición a otra, intentando buscar pues que sea lo más efectiva posible, que guste al profesorado y que esté actualizada. Pues nada, David, muchas gracias por tenerte aquí, ha sido un placer. La verdad que cada vez que necesitamos que venga David no tiene ningún tipo de problema. Teniendo hueco en su agenda, se pasa por aquí y echamos un buen rato.
El placer es mío, José Luis. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha estado muy bien.
Pues nada, despedimos esta primera edición de Podcast Educativo. Espero que haya sido de vuestro agrado y nada, nos vemos en la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.